Jungla Rock and Pop.
7:38, ya está con nosotros Hugo Ramos, historiador, por supuesto el encargado del área editorial de la mítica Tienda Nacional. Bienvenido Hugo, qué bueno que estés tan temprano con nosotros acá solidarizando.
Hola chiquillos, ¿cómo están?
¿Todo bien? Bienvenido Don Hugo, gracias por estar acá, sobre todo en este lunes interferiado, que ya es un mérito.
Bueno, vamos a hablar de las revueltas, de reforma universitaria.
Reforma universitaria, década del 60, una década bien convulsa para Chile, pero también para el extranjero, la verdad.
Sí. ¿Y por qué esta reforma, o sea, por qué esta toma de la Universidad Católica hace 50 años fue tan importante y la estamos conmemorando en el día de hoy? ¿Por qué marcó un antes y un después respecto a cómo se manifestaban los jóvenes en nuestro país?
La verdad es que la década del 60 en general tiene que ser recordada, ¿no? O sea, no solo recordada, sino que ha sido estudiada desde varias causales. Es una época bien convulsa en Chile en lo particular, de profundas transformaciones sociales, políticas, económicas. Tenemos la reforma agraria, el cambio de la estructura de la tenencia de la tierra y quiénes podían trabajarla, o más bien cómo se trabajaba la tierra y el campo chileno, que sabemos que es bien extenso. Por otra parte, tienes el Concilio Vaticano II, el inicio del Concilio Vaticano II y todos los cambios, las transformaciones sociales, pero religiosas fundamentalmente, que la Iglesia Católica empieza a liderar. Y junto con eso también tienes la revolución sexual en los 60, todo este movimiento juvenil que se había venido confabulando en la década del 50, ya en los 60 estaba completamente ripiado el camino. Las mujeres ya tenían la llave maestra de su sexualidad a través de la píldora, y más bien en ese sentido la reforma universitaria viene no a consolidar esto, pero viene también a mostrar una disidencia. No es casual que la reforma surja de una de las universidades más católicas que tiene el país. Ahora ahí hay que hacer una distinción. La reforma universitaria de la Católica, si bien es cierto, es el 11 de agosto del 67, no fue la primera. Anterior, el mes pasado,
en Valparaíso,
ya en Valparaíso, sí. Por ahí donde...
Mi universidad, la Católica del Paraíso.
¡Ah, caramba! El alma mater nunca se olvida.
Sí, pues.
Muy bien. Pero claro, en la Católica de Valparaíso es el primer inicio de esta reforma universitaria, que va a tener a los 8 planteles que en ese tiempo tenía Chile como universidades dando vuelta. Y claro, la reforma universitaria del 11 parte con la toma con Miguel Ángel Solar Silva, que empiezan a liderar el movimiento con esta idea de generar un cambio al interior de la universidad.
O sea, sí. ¿Querían más democracia?
Querían más democracia, pero también querían profundos cambios. O sea, si nosotros podemos entender a la Católica hoy en día como una institución que se sirva al país, que siempre se vanagloria de eso, o sea, una universidad que está al servicio del país, que genera una cantidad importante de estudios, de centros de investigación, ese carisma social y ese carisma de innovación que la Católica presenta lo forja el alero de la Revolución del 67, y en particularmente a raíz de la toma y los cambios que se generan. Antes de eso, la Católica, bueno, por ahí muchos han salido, varios de los dirigentes históricos. Está José Joaquín Brunner, está sí, Oscar Garretón,
también es de la época.
Está el senador Carlos Montes, sí. Y quizás quien más lidera es quien hoy día más los desconocemos, porque no siguió una carrera política, que es Miguel Ángel Solar Silva. Pero en el fondo, estos universitarios, uno era presidente ahí de distintas federaciones, pero todos ellos buscaron un alero de cambios de la universidad, una universidad que, entre otras cosas, exigía que, por ejemplo, sus estudiantes tuvieran cartas de recomendación para poder postular. Y todo ese tipo de cosas estaban empezando a cambiar también al alero del país. Todas estas transformaciones que están sucediendo. El 67 en lo particular también es un año bien convulso a nivel chileno. Muere Violeta Parra. Los Jokers están dando vuelta como movimiento musical.
Sí,
los Vidrios Quebrados sacan también ficha.
Psicodelia
sí. Total, o sea, es una efervescencia.
Bueno, sí, pues en Chile y en el mundo.
En Chile y el mundo.
El Mercurio Miente, estaba leyendo ahora como la biografía, un poco una entrevista profunda, un reportaje más bien a Miguel Ángel Solar, que efectivamente no se mantuvo en una primera línea para la importancia que tuvo en esta reforma. No hizo carrera política como todos los demás, o de asesor, o finalmente con esos cargos clave y emblemáticos que tuvieron muchos de los que estuvieron ahí. Pero lo del Mercurio Miente era básicamente porque decían que era comunista, o que estaban manejados por el Partido Comunista, decían, y él decía, no podía ser más distinto eso.
Claro, por una parte, claro, el Mercurio siempre había tenido una línea editorial sumamente clara, y la sigue teniendo. Pero, claro, y de hecho la frase es mucho más extensa, era chileno, dos puntos, el Mercurio Miente.
Sí.
Exacto. Y entonces, estamos hablando de la Universidad Católica, estamos hablando de donde está la Alameda instalada, es también un poco visibilizar lo que ellos estaban buscando, lo que estaban propugnando, pero también es una forma abierta de empezar a desmitificar lo que la revolución estaba persiguiendo. Ahora, yo creo que es una de las frases más lindas que nos regala el siglo XX en materia de historia chilena, porque es una frase que trasciende al movimiento universitario, es una frase que queda instalada en la sociedad de la época, es una frase que se repite incluso pues en los 70 y ha seguido dando vuelta
hasta el día, hasta el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver en su génesis? Porque el diario El Mercurio publicó que habían encapuchados al interior de la Universidad Católica, que habían marxistas encapuchados, y es por eso que ellos cuelgan este letrero que dice El Mercurio Miente.
El Mercurio Miente. Por eso yo creo que es una frase potente que nos regala el siglo XX en materia de historia, y hay que agradecer también ese tipo de gestos que, o sea, no es casual que, por ejemplo, el mismo movimiento universitario de la década del 2011, o sea, no de la década del 2011, sino que del año 2011, también la haya vuelto a utilizar. Es una frase que siempre ha estado dando vuelta.
Siempre ha dado vuelta, y durante la dictadura también aparecía a cada rato. En ese sentido, estaba en la búsqueda también de una iglesia más participativa, más en terreno. Todavía la teología de la liberación tenía cierto arrastre. Estaba la reforma agraria en ciernes también. O sea, estamos hablando de una época súper profunda, de cambios profundos en la sociedad, y lo que criticaban estos líderes de esta reforma era que en el fondo la universidad no estaba dando pie para ellos, ni espacio para este terreno.
La universidad no estaba dando el ancho.
Sí, po.
Y precisamente era muy curioso que la universidad no diera el ancho, siendo y cuando ya se hablaba de una universidad social, ya se hablaba de una universidad católica. Entonces, ¿dónde está ese espíritu? ¿Dónde lo veo? No lo veo en mi universidad. De hecho, entre otras cosas que el movimiento empieza a buscar, es también esa necesidad de que las carreras se vuelquen un poco también hacia las sociedades, o sea, que no solo saquen profesionales. Que es un poco también lo ideal que se le critica en algunos centros universitarios privados, que no solo formen universitarios, sino que también sean capaces de poder entregar un poco más hacia la sociedad y hacia su entorno.
Y
¿qué
esta,
mejor que viniendo de la Universidad Católica?
Hugo, ¿y esta toma de la Universidad Católica, cuánto tiempo después da sus frutos?
Eso es bonito
porque te sacan al rector.
Eso es súper bonito porque en el fondo, claro, la universidad y la toma es particularmente el 11 de agosto del año 67, pero ese día inicia la toma dura 8 días, y en ese periodo también hay que entender varias cosas que fueron sucediendo, porque no se puede decir a ciencia cierta, pero de todas maneras igual recibieron apoyo del cardenal Raúl Silva Enrique, y también recibieron apoyo del gobierno de Frei Montalva. Hay que recordar ahí las ganas de la revolución y libertad que tenía Frei Montalva. Empiezan a verse un poco también en la Universidad Católica. Es una toma que dura alrededor de 8 o 9 días, que logran de sacar al rector, que tiene por nombre cardenal Silva. Primera vez que la Católica deja de tener un rector que no fuera de la institución católica, y empieza por primera vez a verse un poco más el mundo laico, más comprometido con la universidad.
Ya llega Fernando Castillo Velasco.
Castillo Velasco, arquitecto muy famoso ya también para la época, quien después sería también alcalde.
Sí, y hay que considerar una cosa: el canal universitario de televisión, recuerden que antes de parte era educar. Vienen de las grandes casas de la universidad, de los canales de televisión. Decían que, estaba leyendo que en el fondo querían informar algo, no tenían la cabida y ni la llegada a los canales como ahora, pero hacían un boletín y lo mandaban inmediatamente porque estaba dentro del canal de la universidad. Entonces no solo tenían la universidad tomada, sino que tenían acceso al canal de televisión.
De Lira.
Tenían todo ahí mismo. Ahora, eso es bonito porque también en ese momento las universidades tuvieron como fin también generar y empezar a comunicar todo lo que estaban haciendo, y los centros de extensión que se fueron generando en la década del 60 tenían también ese fin. La universidad, particularmente en este caso la Católica, tenía la posibilidad de hacerlo a través del canal de televisión, pero TVN y los demás también estaban germinando. Por eso también los 60 son, o sea, por lo menos a mí como historiador me pasa que también son bonitos, porque la televisión se empieza a mostrar desde otros puntos de vista. En el 62, con el Mundial de Fútbol, la televisión, es cierto que en Chile explota un poco, pero ya en los 67, en el 68,
está instalada en el 70,
está instalada en el living.
Hugo, y en este tema de la toma de la Universidad Católica hace 50 años, ¿cuál fue el rol que tuvo Jaime Guzmán y los inicios del gremialismo que se mantienen hasta el día de hoy?
Ufa, importante.
Estrategias de rating. Escuchamos a Ed Sheeran, Shape of You, y luego responde Hugo Ramos la pregunta de Davor.
Jungla Rock and Pop.
Seguimos conversando con Hugo Ramos, encargado del área editorial de la Tienda Nacional e historiador. Estamos hablando del 11 de agosto de 1967.
Año mítico.
Año mítico, sí. Y Davos, le habías dejado ahí sí, una pregunta.
Lo que yo consultaba a Hugo es, bueno, han pasado 50 años, lleva, ¿cuál es la influencia que tuvo en la época la figura de Jaime Guzmán en la fundación, en los inicios del gremialismo, que también tuvo una posición destacada en este debate y en todo lo que se dio en torno de la universidad?
Nos gusta o no nos gusta, ahí Guzmán y compañía dan harto que hablar, porque en el fondo los gremialistas eran quienes se oponían a la toma. De hecho, ahí hay un par de voces que hablan de que en su minuto Guzmán dijo, por favor, esperemos en un par de días, todavía no nos tomemos la universidad. Pero más importante aún es que el gremialismo se genera y se gesta al alero de Jaime Guzmán, que en ese minuto era el presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho. Ya estaba dando que hablar como estudiante, como dirigente, y el gremialismo se empieza a germinar en este periodo de los 60, y si bien es cierto, no logra su objetivo de evitar la toma, sí logran el poder de la Católica el año siguiente, son federación, y lo van a seguir siendo hasta la década del 80. Pero yo creo que más importante aún es entender que el movimiento gremialista que se genera acá son la intelectualidad civil de la década del 80 y quienes en dictadura asumen los cargos de poder. Y en ese sentido, no solo el gremialismo, sino que también es un gremialismo que se empieza a internalizar y se empieza a interiorizar de todos los movimientos de economía de la época, y son quienes empiezan a estudiar en Chicago al alero de la economía de la época. Son quienes traen los cambios y las transformaciones profundas en materias de neoliberalismo. El primer país del mundo donde el neoliberalismo se asienta como tal es Chile. ¡Wow!
Hugo, eso es power. ¿Y hay alguna de las banderas de lucha que hubo en los años 60 que podamos ver hoy día en los movimientos estudiantiles? ¿O no?
Harta analogía se podría hacer, y también hay harto que desmitificar de eso, de esas mismas analogías, porque si bien es cierto, son movimientos que propugnan cambios para el país, pero cambios desde la misma ocasión, también hay que ser súper como agudo en determinar, porque los 60 fueron también con esta idea de poder que la gente pudiera acceder a la universidad. En los 2000 el problema no es por quién accede a la universidad, sino que cuán caro es acceder a la universidad. Cambia bastante un poco el panorama. Las becas ahí ayudan, pero ¿qué tanto son becas? ¿Qué tanto más bien es una herramienta como para poder estudiar, pero que al final termino pagando todo el resto de mi vida? Yo conozco mucha gente que está endeudadísima en materia de educación superior, netamente por haber podido acceder a través de esto. Entonces, ahí hay que hacer un par de matices. Uh-huh. Algo bonito que tienen también estos movimientos es que en la década del 2000 también explotan de la mano las mujeres. Tenemos grandes dirigentes de la década del 2000 que actualmente son senadores y son diputadas de la República, particularmente Carol Cariola, la Camila Vallejo, que en los 60 todavía no, eso no sabría hacia las mujeres. Y eso, claro, también ahí hay algún par de matices que ir haciendo. Y por otra parte, lo que te decía hace un rato, o sea, Miguel Ángel Solar Silva es de los pocos dirigentes que una vez que termina el movimiento se vuelca nuevamente hacia la medicina, y de hecho se va al sur,
sí,
y se mantiene de ahí, excepto por el periodo en el que estuvo exiliado de Chile.
En Holanda
estuvo. Gracias, sí. No me acordaba del
fue país. Torturado, exiliado. Ahí habla un poco de su experiencia, él era del Mapu, de una decisión de la democracia cristiana.
Eso también ahí tenemos otra de las consecuencias de la década del 60, o sea, el Mapu y todo lo que se genera, hay dos Mapus dando vuelta ahí también, son movimientos que los 60 explotan.
Y este levantamiento que hubo en Chile con esta toma del año 67 fue también uno de los levantamientos estudiantiles pioneros a nivel mundial, ¿o no? Porque por si supuesto. Uno ve, la explosión máxima llega finalmente al año siguiente, en mayo de Francia, 1968 en Francia. Pero lo de Chile fue casi un año antes.
Lo de Chile fue un año antes, y se explica también en función del tiempo. Y eso también está cimentado mucho por lo que Frei Montalvo empieza a hacer con el programa de Revolución en Libertad. La promoción popular incluía, entre otras cosas, que por ejemplo las juntas de vecinos se generaran, pero que también la gente tuviera cierta herramienta y ciertos emplazamientos físicos donde pudiera estar dando vuelta. Y eso también es parte de lo que el programa empieza a generar. Lo que pasa es que el programa se le escapa de las manos. Si bien es cierto, hubo ahí también una necesidad de que el chileno pudiera acceder a todo este tipo de instancias y de recursos, de herramientas, quizás nos falta un poco más de clases de educación cívica. O también quizás era posible que en la época Chile solamente ese era el destino que tenía en el minuto.
Hugo, y ligándonos un poquito con lo que está pasando esta semana particularmente, lo comentábamos hace unos instantes, hoy día se lleva por casi por certeza ya de que el presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado en 1982, tú que eres historiador. La posición que tiene el gobierno de Eduardo Frei Montalva dentro de la historia contemporánea de nuestro país es importante, fue un gobierno relevante de apertura social y de apertura internacional también.
Absolutamente. O sea, de hecho, Frei Montalva es uno de los precursores de, como lo dice bien su dicho, Revolución y Libertad. Él propugna una serie de instancias y de cambios para que el país empezara a generar otro tipo de mecanismos y otro tipo de apertura a nivel social y económico y político. Frei Montalva, entre otras cosas, es quien logra que el Metro Santiago llegue a Chile. Uh-huh. Eso, se la jugó. A ti que te gusta el transporte, uh-huh, hoy en día sería imposible hacer un metro y una línea 1. Así de simple, como está el país, como está la Alameda. Y él en ese sentido tuvo ese mecanismo de vanguardia, tuvo esa visión de futuro, de que las políticas no solo tenían que ser de gobierno, sino que tenían que ser de Estado. Y eso es algo que hoy en día todos los gobiernos que han seguido han perdido. Y ahí también hay un tirón de oreja para pa quien viene, o quien está, o quien ha estado. Uh-huh. Frei Ruiz-Tagle también tuvo ahí un papel pionero a la hora de generar acuerdos, alianzas, de lograr que Chile se visibilizara a través de la PEC y todas las instancias que logró apalancar para el futuro del país. Y lo de Frei Montalva en particular, vamos a tener que decirlo, va a ser el primer magnicidio comprobado de la historia de Chile. Eso va a dar que hablar el resto del año. La familia Frei ahí todavía, o sea, no sé si recuerdan que incluso Frei Montalva entró por una hernia al hiato a la clínica Santa María a operarse. Uh-huh, sí. Y cuando estaba dentro de la clínica, la familia recibió un papel de su propio padre que decía, sáquenme de aquí. O sea, los mecanismos de inteligencia del gobierno estaban tan inmiscuidos adentro de la clínica que muchas veces es lo que se habla y es lo que se dice. Una vez que terminaba el horario de visita y todo, y a pesar de que tenía resguardo policial, obviamente entraban como Pedro por su casa y tal vez cuántas cosas más le dijeron estando operado.
Bueno, eso ya es para la próxima vez que te invitemos, Hugo Ramos.
Ahí no te costal.
Sí, porque es una noticia en desarrollo y vamos a ver qué va ocurriendo, por supuesto, en ese caso Frei Montalva. Sí. Pero lo que nos convocaba hoy día era la reforma universitaria, año 1967, 11 de agosto, Ucatólica de Santiago, porque la de Valparaíso un poquito anterior incluso.
Un poquito antes, pero también es bueno recordarla. Sí, por supuesto. Son gérmenes que se repartieron por el resto de la universidad chilena y son cambios que quedaron truncos, porque lamentablemente después con la dictadura, todos estos procesos de cambios que la universidad están generando quedaron en el vacío. En los 80 después, con la privatización de las universidades, nuevamente hay un vuelco y todo ese proceso de cambio que se venía intentando nunca se visibilizó.
Hugo Ramos, te pasaste por venir además en este día. Puente o sándwich, como quieras llamarle.
Está amaneciendo en Santiago.
Hoy día va a ser un poquito de frío, pero va a estar un poco más despejado que ayer.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Hugo. Como siempre, un gusto verte.
Para mí también, gracias.